y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria, que una temporada más nos acompaña en Tiempo de Alisios. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos una temporada más. ¿Qué tal el verano?
Mira, por Gran Canaria todos saben el incendio que sufrimos, pero dos noticias buenas que nos trajo el verano. Uno, en mi opinión personal, que separa lo que es la construcción de Tindaya, y otro que en Gran Canaria también nos hace el macropuerto de Agaete. No compensan, pero noticias nos trajo el verano.
Te quedas con esas noticias.
Con esas noticias positivas de este tiempo de descanso.
Bueno, en esta temporada seguimos conociendo noticias que tienen que ver con nuestra cultura, también parte de nuestra historia y sobre todo curiosidades que pocos, o por lo menos muchos de nosotros no conocemos y que gracias a ti pues aprendemos de nuestra historia. Y en este caso nos trasladas nada menos que a la Segunda Guerra Mundial y al papel que jugó Canarias en aquella época, Juan Carlos, y también cómo era vista Canarias en ese momento, tanto por los aliados como por los nazis. Cuéntanos, ¿qué nos vas a desvelar hoy en la sección?
Pues todos saben que durante la Segunda Guerra Mundial Canarias no fue un actor principal, pero sí de soslayo se habló de nosotros y sobre todo las grandes potencias intentaron hacer una radiografía de cómo éramos nosotros para ver si sus intereses en las islas iban a cuajar o no. Me gustaría empezar por lo que es el famoso encuentro de Franco en Hendaya con Hitler, donde, como se decía antes en los chismes canarios, se habló de nosotros, de ti se habló, se habló de Canarias, y en este caso pues Hitler le preguntó a Franco si las Islas Canarias podrían aguantar un ataque aliado. Él dijo por supuesto que sí, y también le pidió una cesión de alguna de las Islas Canarias para usarla en lo que sería su intención en África de expandirse también militarmente. Por nuestra estratégica situación, pues claro, ellos querían saber un poquito cómo, lo que pensábamos. Pero fíjate, es curioso porque los alemanes tenían preparada una operación, la Operación Félix, para invadir Gibraltar, pedir quitársela a los británicos. Y en caso de que eso sucediera, pues los británicos también llegaron a hacer la Operación Pilgrim, que se llamó, una de ellas, para invadirnos, sobre todo la isla de Gran Canaria, si ellos perdían el Peñón. Como el Peñón no se perdió, pues no hizo falta esa invasión. Pero claro, para ver si invaden o no invaden, pues hacía falta que los espías le dieran información.
Y los dos lados, estamos hablando de ese encuentro el 25 de octubre de 1940, para situarnos en el momento histórico en el que estamos hablando, de ese encuentro entre Franco y Hitler, del que, como nos dice, se habló de nuestra tierra.
Sí, es curioso cómo estamos presentes en tantas cosas del mundo y siempre no tenemos de vernos pequeñitos aquí en este lado del Atlántico, pero sin embargo se habla de nosotros en múltiples ambientes, algunos no tan buenos como este, pero de nosotros se habló.
Bueno, y ahí nos dices que entran en escena, podríamos decir, como si fuera una película, como muchas veces la realidad se confunde con la ficción, los espías, ¿no?
Claro, es que ellos para hacer estas operaciones, estos diseños de ajedrez, de estas jugadas en despachos, pues tenían que obtener información. En el caso británico lo tenía fácil, por aquella época había una gran colonia viviendo en nuestras islas, y un miembro de una familia, la familia Miller, una familia establecida en Gran Canaria durante mucho tiempo, pues hace su informe y lo envía al Foreign Office, a los servicios secretos británicos, para decirle cómo estaba nuestra isla y cómo nos sentaría pues una invasión aliada. Y ahí aparecen datos curiosos. Me gustaría decir también a la audiencia que, claro, esto es una interpretación que él hace, lo que vamos a comentar ahora, quizás con un poquito de aumento de intención para que se produjera esa invasión. Él, por ejemplo, cuenta que la población es ciertamente española, pero que el 90% son canarios, y que se les puede considerar de forma distinta al resto de los españoles peninsulares. Y un dato curioso ya casi humorístico es que habla de que los guanches tenían parecido con los pieles rojas. No sé, quizás en aquella época mucha película del oeste, mucho western americano. Y también se entra a valorar que somos mucho más fuertes que los peninsulares corporalmente. Incluso llega a decir que a muchos canarios, que se le llama español en aquella época, en los años de los inicios de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, les ofendía esa identificación. Y lo más curioso de todo, que él recoge por escrito y lo traslada a Londres, que para los canarios, los peninsulares, los llamábamos siete mesinos, porque eran tan pequeñitos, tan, no sé, también comenta que también se les llamaba los de 50 kilos, porque los veíamos pequeñitos comparados con nuestra corpulencia, es lo que él
manda. ¿Y tú tienes constancia de que eso fuera así? ¿Lo has visto en algún otro documento o alguna crónica?
Yo he visto gente mayor que de forma coloquial se refiere a Siete Mesinos, a algún peninsular, pero por lo pequeñito. No sé si estuviera instaurado, pero ya. Sí es una identificación en cuanto que el feto no formado todavía es pequeñito. También él entra a valorar que los peninsulares que dice que son enviados a Canarias a trabajar nos tratan de forma dura y define una extraña atmósfera de hostilidad entre los peninsulares y los canarios en aquel momento. Pero para mí la guinda fue claro, ante esta información ellos dicen, bueno, en caso de invasión vamos a reforzar nuestra conexión con los canarios. Y aparece recogido en un libro que se llama Antología y Autarquía en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial, de Juan José Denis Benítez, los borradores de Octavilla que llegaron a hacer para tirarnos en los aviones, que los cojamos y los creyéramos. Fíjate, en el primer borrador sería canarios, en este momento crítico, vuestros jefes os han vendido, pero la fuerza del Imperio Británico les ayudará. Nuestros soldados están de vuestro lado. Bien sabemos que vosotros, los verdaderos canarios, les darán la bienvenida de amigos. El triunfo de Inglaterra os traerá pan, trabajo y seguridad. Pero en el borrador anterior, el término era que el triunfo de Inglaterra os traerá gofio, trabajo y libertad. Después lo descartaron. O sea que ellos tuvieron esa visión en Londres, enviada por un británico que vivía en Canarias, y construyeron esa, no sé si leyenda, de desconfianza hacia lo peninsular, que ellos veían como positivo para facilitar la conquista de las islas.
Bueno, esa era la visión que les trasladaron, fíjate, qué curioso. Y en cuanto a la parte de los alemanes, ¿cuál era ese mensaje?
Bueno, los alemanes, como te decía, Hitler preguntó si íbamos a soportar una invasión. Franco le dijo que sí, que no había ningún problema, incluso por aquella época el cuñado de Franco, Suñer, creo que se llamaba, que era ministro, creo, en aquel momento, dijo que en caso de invasión de Canarias se iban a encontrar los aliados con una segunda Numancia, porque nuestra resistencia iba a ser brutal. Pero Hitler no se lo creyó y dijo que había que mandar a alguien aquí, que nos visitara, que nos conociera y que emitiera un informe a Berlín sobre si era verdad o no lo que Franco le decía. Se mandó un capitán de fragata, de apellido Kraus. Este nos visita, está en Gran Canaria, en Tenerife, y emite su informe para Berlín. Y claro, por esa simpatía también con el gobierno de Franco, le da una copia a lo que sería a Madrid también. Curiosamente, él dice que en Canarias hay falta de armas, incluso llega a decir en qué puestos de las islas hay que poner armamento para, en caso de invasión, poder repelerla. Comenta que todas las clases sociales están en contra de la guerra en Canarias. Todavía lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, quitándose las exportaciones, pues trajo bastante, una época muy dura a nuestras islas, y la gente no quería saber nada de guerra. Y luego también, pues ya, algo que sí es obvio, que la mayoría de la población era proclive a Gran Bretaña. Fíjate tú que en aquella época mucha gente de dinero en las islas, en vez de mandar a sus hijos a estudiar a Madrid, lo mandaban a Londres. Con lo cual se suponía que podía haber una clase preparada en las islas que estudió en Londres, algo que no gustaba mucho a los alemanes.
A los alemanes, claro. O sea, había vínculos, claro, evidentes.
Muy fuertes.
Con Gran Bretaña.
Incluso él hace un estudio, llega a la conclusión de que la mayoría de los trabajadores canarios son afiliados a la Falange. Pero dice que también que la mentalidad de los canarios, su forma de actuar y demás, no cuadra para nada con el ideario de Falange. Da a entender como que era una afiliación por interés, pero no ideológica. Incluso, fíjate, Mercedes, entra a valorar el clero. Claro, en aquella época la iglesia tenía un cierto poder en la sociedad canaria, y él llega a la conclusión de que los curas no son pro-alemanes. También puede tener algo que ver con el protestantismo, que no querían saber nada de los alemanes. Y para mí la perla, que fue lo que llegó a Madrid e hizo que se tomaran alguna serie de consideraciones, es que según él, todos los peninsulares, los militares que se mandaban a Canarias, serían fieles a Franco, a Hitler, a Alemania en caso de invasión. Pero ya los peninsulares casados con Canarias, ya empieza él a dudar, no sé si palabras del siglo XXI, que le coman el coco en casa, que ya van a apostar por los británicos. Y lo que sí dice es que los canarios la gran mayoría de militares canarios solo, pues iban a apostar por Gran Bretaña. Y eso llegó, ese informe llegó a Madrid también.
Y como conclusión entonces, Juan Carlos, ¿qué podrías decir?
Mira, primero, cuando llega a Madrid, la conclusión que saca Madrid en este caso es que las tropas que están en Canarias, que son tropas móviles, que por ejemplo si se produce una invasión, no sé, en una playa en concreto, se van a trasladar a repeler a los británicos que nos atacan, esas tropas tenían que ser solo peninsulares. Es una investigación que hizo en los archivos de Madrid García Cabrera y Juan José Díaz Benítez, en que la tropa de choque que tenían que enfrentarse los alemanes iba a estar solo formada por peninsulares. La conclusión en general que podemos sacar de este tablero de ajedrez en el que nosotros fuimos una fecha es que todavía queda mucho por investigar. Hay un ejemplo, y es que el almirante Canaris fue durante, desde 1935 a 1943, era el jefe de los servicios secretos navales nazi. O sea, una persona fuerte que conocía todo el aparato nazi y todo lo que serían los planes de futuro. Pues en el año 1939 hay un famoso espía, King Philby, que paseaba por Triana y se encuentra con él. Y en sus memorias pone que no le pegó un tiro en ese momento porque Sir Winston le había dicho que no. O sea que todavía está por saberse en concreto un montón de datos. Yo la conclusión que saco es que se habló de nosotros, como decíamos al principio, de algunas cosas buenas y malas, y que estuvimos presentes y afortunadamente escapamos de refilón. Aunque sí hubo un incidente en la isla de Gran Canaria, un submarino alemán que fue atacado en la costa de Maspalomas, es decir, un único acto de guerra. Pero volvemos a lo que siempre comentamos en este programa, que para los chiquititos que somos, bastante se habla de nosotros por ahí.
Como decías al principio, por nuestra situación estratégica, claro, ¿verdad? En el mapa, que al fin y al cabo nos da pues ese, ¿no?
Nos da cosas buenas y cosas malas.
Sí, exactamente. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy interesante, como siempre, Juan Carlos. Y nada, deseando que llegue el sábado que viene para ver qué nos vas a contar sobre nuestra historia y seguir aprendiendo contigo aspectos desconocidos para muchos de nosotros. Gracias, Juan Carlos, y que pases buena semana.
Pues nada, un placer como siempre, Mercedes.
Tiempo de alicios. Mercedes Martín.